Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro compañero en Mindalia, Alfredo, va a entrevistar a Artur Sala en el espacio Los Grandes Científicos Proscritos. Artur Sala es licenciado en física, profesor de secundaria e investigador alternativo. Vamos ya a recibirlos a Alfredo Alcázar y Artur Sala en esta entrevista Los Grandes Científicos Proscritos. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, John, por haberme dado este paso y vamos también a darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, Artur Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Artur?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y por estar en Mindalia y un saludo cordial a ti y a todos los que nos estén viendo en este momento.
Agradecidos de tenerte con nosotros porque es mucha y buena la información que nos va a dar en esta charla, en esta conversación que vamos a mantener con ayuda también de todas las personas que se están viendo y te están escuchando en distintas partes del mundo, a quien damos también la bienvenida a este tema tan apasionante que es los grandes científicos proscritos de la humanidad, un tema que abarca muchísimo y que vamos a aprovechar al máximo posible. Mi primera pregunta, Artur, es si la actualidad que estamos viviendo, la historia que estamos viviendo en este mismo momento, el paradigma que estamos sufriendo en muchos casos ahora todos en el mundo, sería el mismo si no hubiera machacado, proscrito, negado, ridiculizado e incluso encarcelado a personas brillantes que han marcado hitos en la historia a nivel científico y también que esto podría haber sido como consecuencia que viviéramos otra historia. ¿Estamos viviendo la historia que han querido darnos o la historia que realmente ha ido sucediéndose a lo largo del tiempo?
Pues estamos viendo la historia que el poder mantiene y el poder quiere. Es decir, el poder tiene la capacidad y la gran inteligencia de controlar el conocimiento y en estos dos últimos siglos de ciencia moderna, la ciencia moderna ha sido para mí su gran aliado, su gran bastión. Entonces, la ciencia moderna, yo después de muchos años de investigación he llegado a la conclusión de que es algo que ha estado totalmente controlado y que si hubiéramos dado pie a los grandes científicos proscritos de la historia, pues la historia que viviríamos ahora sería total y absolutamente diferente. Porque ciencia, de scientiae quiere decir conocimiento, y en definitiva el conocimiento es lo que cambia el mundo.
Claro que sí. Estos grandes científicos, estas personas que han aportado conocimiento, tienen nombres y apellidos. Me gustaría, evidentemente, porque no vamos a poder detenernos en todos y cada uno de ellos, pero me gustaría que se suscitaran sus nombres, que se nombraran incluso en homenaje, un pequeño homenaje hacia ellos, un gran homenaje el que tú has hecho hacia ellos en tus magníficos libros, pero en este pequeño homenaje que queremos hacerle y también, evidentemente, dar el conocimiento al mundo de que existieron y que hicieron mucho y bueno por la humanidad, me gustaría nombrarlos. ¿Cuáles son las primeras personas que vienen a tu mente cuando hablamos de científicos, personas proscritas en cuanto al conocimiento que aportaron o querían aportar a la humanidad?
Sí, a mí me gusta hacer un símil que se pueda entender, y si habláramos de futbolistas en la historia, pues evidentemente los cuatro nombres principales serían Pelé, Di Stéfano, Maradona y quizá Messi, ¿no? Por decirlo de alguna manera que el público nos pueda entender. Dentro de esta categoría estaría pues Nikola Tesla, del cual hay 28 años de su obra que no sabemos nada, que irían desde el año 1915 al año 1943. Sin duda, sus experimentos en alto voltaje y alta frecuencia le llevaron a entender de que hay otra electricidad longitudinal, no transversal, y ese fue su gran descubrimiento, conseguir una electricidad que se propagaba sin obstáculo por todo el planeta. Este fue el primer gran científico proscrito, pero de alguna manera sería nuestro Pelé, porque nos entendamos, pero alguien del cual, lamentablemente, a diferencia de otros, no sabemos casi nada de sus últimos 28 años, lo cual es muchísimo. Luego estaría Wilhelm Reich, que era un psicoanalista que se pasó a entender la lógica de la vida y se convirtió en un hombre que demostró que la piedra fundamental de la física, que es la inexistencia del éter, era falsa. Retó a Einstein con un experimento muy sencillo, construyendo un sistema que se llama acumulador de orgón, que, digamos, puso en jaque a Einstein y puso en jaque la teoría antietérica que defendían Einstein y que ha derivado en la física moderna y académica de hoy en día, que niega la existencia del éter. Reich sería pues por decirlo de una manera, nuestro Maradona, por decirlo de alguna manera, hablo así que se pueda entender. Luego habrían otros dos grandes nombres que yo quiero también mencionar, que fueron Víctor Schauberger, que fue un hombre que empezó siendo un simple guardaforestal, pero a base de la observación de la naturaleza llegó a resultados encomiables en cuanto al conocimiento de la naturaleza y del ciclo del agua. Y casi por último podría decir otros nombres, pero me gustaría hablar de la figura de Louis Kerbrand, que fue quizá el químico más controvertido de la historia al afirmar y abrirnos la puerta de una gran ciencia que hoy en día yo he podido recopilar a partir de varios autores, que es la física nuclear perdida. Louis Kerbrand fue el primer hombre en demostrar que en el interior de los seres vivos, en la mitocondria, en la membrana celular, en la bomba de sodio-potasio y así como en la sangre, hay transmutaciones nucleares. Y que probablemente lo que nosotros entendemos como el aura, el campo, ese campo energético que podemos medir con la fotografía Kirlian y con máquinas de bioresonancia que son de sobras conocidas, es la medida del nivel de transmutaciones nucleares que hay en nuestro cuerpo, en el interior de los seres vivos, ¿no? Estos cuatro para mí serían los fundamentales. Y una de las cosas que llama particularmente la atención es que te he mencionado un ingeniero eléctrico, te he mencionado un psicoanalista que se convierte en biólogo y después entiende el comportamiento de la atmósfera y de la meteorología. Te he mencionado un guardaforestal y te he mencionado un químico orgánico que al final se acaba convirtiendo en un químico nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque la física proscrita, una de las cosas que tiene es la visión global y de conjunto que caracterizaba la ciencia anteriormente a la aparición de la ciencia moderna. Es decir, la alquimia y las ciencias anteriores y la teoría de los humores, las teorías de Paracelso, de Hipócrates, eran teorías globales, eran teorías holísticas, y estos científicos fueron a contracorriente de esta superespecialización en la cual ha ido cayendo la ciencia moderna para describirnos una visión del mundo totalmente diferente a la visión fría, mecánica y propia de lo que yo llamo las creencias y los dogmas del materialismo, ¿no?
Estamos hablando evidentemente de científicos de gran renombre, aunque para muchos absolutamente desconocidos, porque ya se ha encargado el poder de hacer que sea así, pero científicos de una larga serie de científicos que vienen desde nuestros ancestros, que evidentemente no sería inútil intentar mencionarlos a todos, pero que se ha elegido un ramillete de primeras figuras, como acaba de hacerlo Artur Sala, muchas veces y por mucha gente desconocidos, de últimas generaciones, es decir, científicos modernos. ¿Cómo se encarga el poder de, ante esta contundencia de los descubrimientos, de este cambio radical de paradigma en cuanto a la visión del mundo, ¿cómo se encarga el poder de que sigamos viviendo en un mundo mecanicista, allá por Newton, ve el cosmos, ve lo que nos rodea, las energías que moderan el cosmos, como algo que tiene que ver con como un gran mecanismo, un gran autómata, como un gran reloj con sus engranajes y sus tornillos? ¿Cómo esto, que ya ha cambiado en la mente de muchos científicos, no ha llegado al gran público todavía?
Es una pregunta compleja y al mismo tiempo simple. Y es compleja porque durante todos estos años de materialismo se han escrito un montón de dogmas que han mantenido atenazado el conocimiento y que un gran científico proscrito, que Rupert Sheldrake, resume en los 10 dogmas del materialismo. Como tú muy bien has explicado, las herencias del positivismo del siglo XIX todavía hoy, al igual que un camión de gran tonelaje con su propia inercia, todavía hoy siguen presentes en el inconsciente colectivo de gran cantidad de científicos, ¿no? Hoy en día la visión materialista y positivista del mundo ya hemos visto que es claramente falsa, ¿no? Es decir, por un lado está algo que es decir, bueno, hemos escrito muchos libros, o sea, muchos dogmas materialistas, sobre todo en biología y en genética, es decir, se ha escrito durante mucho tiempo que en los genes tenía que estar todo, hoy en día esto ya sabemos que es radicalmente falso, sin embargo, las ideas estas, por su propia inercia, siguen ahí apretando, mientras de debajo, desde una física alter universitaria, cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que todo esto, todo este sistema de creencias que creamos en el siglo XIX e implementamos en el siglo XX, el siglo XXI es de la época del postmaterialismo, y esto entra claramente en lucha con un poder que lo que quiere es llevar a una sociedad hacia un transhumanismo y hacia algo que no tiene absolutamente nada que ver con las hipótesis vitalistas de las cuales partimos. Y hoy hablo un poco en términos generales, porque es complicado precisar un aspecto que es tan sumamente extenso y complejo, ¿no? Pero por otra parte, el poder también está muy bien organizado. ¿Cómo? A través de todo el entramaje educativo. Y eso sí que yo te lo puedo decir de primera mano porque soy profesor de secundaria. Es decir, en primer curso de primero de la ESO de biología se dice que la unidad fundamental de vida es la célula. Pues nada más entrar en la ESO, nada más entrar en las ciencias naturales, a nuestros alumnos se le está explicando una falsedad, porque eso es mentira. La unidad fundamental de vida no es la célula. La unidad fundamental de vida es algo que está por debajo de la célula, que la ciencia moderna llama partícula browniana, pero que varios científicos a lo largo de la historia, y aquí se escribiría una de las páginas de oro de la ciencia proscrita, han descubierto que esa unidad fundamental, la unidad fundamental de vida, y al mismo tiempo han apoyado que la vida a nivel microbiológico es tremendamente compleja y tremendamente pleomórfica, es decir, que continuamente está cambiando, en contra de una visión que propugna que una determinada bacteria tiene una única función y solamente una única función. Esa visión tan sumamente simplista y reduccionista de la ciencia ha beneficiado muchísimo al poder y ha permitido la construcción de una industria de la salud cuando hasta el siglo XIX la salud era una responsabilidad individual, como de hecho sigue siendo. Es decir, nuestra salud es una responsabilidad individual porque como seres somos cuerpo físico, somos cuerpo energético, somos mente, somos emociones, somos un montón de cuerpos y de engranajes que todo eso forman el ser, y todo eso es lo que le da así a él pues la salud o la enfermedad, ¿no? Entonces todo esto lo hemos derivado hacia una centralización del conocimiento, que en definitiva esa centralización del conocimiento gira alrededor del poder. Es una explicación que entiendo que es un poco generalista. Sé que ahora aquí habrán personas que dirán, bueno, pues no está concretando, pero realmente es difícil concretar un tema tan sumamente complejo si uno poco a poco no va viendo de que la deriva materialista a la cual ha ido derivando nuestra sociedad, pues nos está llevando a una situación límite.
Entiendo exactamente lo que quieres decir cuando hablas de lo complejo y que ceñirte a determinados aspectos en el tiempo que tenemos y lo complejo que es el tema, pues realmente arduo. Decía que muy listos y muy poderosos y también muy malvados tienen que ser y tenían que ser las familias como la Rockefeller para hacerse ver rápidamente que el control del mundo, el control mundial al que quieren someternos hoy, incluso hoy en día por la vía rápida, tenía que ver con la universidad. Has nombrado la alter universidad, con la escuela y también con la la esclavización de las mentes a través de un ejército de dogmas que se nos infunden desde los primeros años. Es decir, estamos presos de ese conocimiento, un conocimiento que si se rompe inmediatamente hay que salir de la universidad, desaprender y buscar nuevas vías o renegar de la escuela. Estoy diciendo palabras mayores, pero tú que eres profesor, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que podía arreglarse todo esto con alguna varita mágica todavía?
A ver, yo lo que digo es que la historia de la ciencia que se explica actualmente, empezando desde el primer año de la ESA, es la historia que los materialistas les gusta escuchar, pero no es la historia real de la ciencia. Por ejemplo, el caso de Isaac Newton. Isaac Newton, nos dicen que este hombre poco menos que se iluminó cuando escribió los Principia Mathematica y descubrió el cálculo infinitesimal. Sin embargo, no nos dicen que eso solamente es el 2% de su obra y que la mayoría de lo que escribió fue alquimia y tratados teológicos, ¿no? Entonces, hay mucho que decir sobre Pasteur, hay mucho que decir incluso sobre Copérnico y sobre Galileo, y hay mucho que decir sobre cómo el mundo ha querido ver el mundo. Es decir, yo al final acabo resumiendo de que el hombre moderno ve el mundo no como el mundo es, sino como él es, producto de vivir en una sociedad como la moderna. Y por lo tanto construye un conocimiento que es la ciencia moderna que a él le encaja dentro de su visión del mundo. Pero esta no es la visión, no es el mundo. El mundo no opera de esta manera. Opera el hombre moderno de esta manera y construye ese conocimiento. Entonces, no me gusta especialmente hablar de nombres, de conspiraciones y demás, pero existen, no las niego, pero lo que digo es, hay un aparato, yo te lo puedo decir porque a nivel de enseñanza he visto cómo se ridiculiza la astrología, cómo se ridiculiza la homeopatía, cómo se cuenta una historia de lo que es la astrología y de lo que es la homeopatía, que ya te digo, a los materialistas les gusta, es el discurso que ellos quieren escuchar, el discurso en el que ellos se sienten cómodos, pero no te explican. No te explican, por ejemplo, que hubo una mujer en los años 90 en Austria que se dedicó a plantar rábanos rojos, esos rábanos rojos que crecen, durante 28 días y observó que la correlación de la forma de crecer del rábano, tanto a nivel de raíz como a nivel de hoja, está en plena correlación con las fases de la luna. Es decir, ese experimento no te lo van a contar nunca en la escuela. Porque ese experimento lo que te viene a demostrar es que efectivamente existe una correlación entre lo macroscópico y lo microscópico, como desde siempre se ha dicho desde las ciencias tradicionales, ¿no? Entonces, lo que ves es que desde el primer momento te están contando una historia de la una ridiculización de la astrología basada en los horóscopos y basada en una serie de formas de ver las, digamos, las protociencias, como ellos lo llaman, que a ellos les va bien para construir su constructo materialista. Pero esto no es así. Es decir, digamos, el acomodar la historia a la visión de los materialistas es algo que viene de lejos. Viene desde que, desde que nos cargamos a Bechamp y pusimos como a Dios a un químico mediocre que acabó revolucionando la historia de la biología a peor, que se llamaba Louis Pasteur. Y esto nos crearía uno de los grandes episodios de la historia de la biología oculta, que sin duda es de las cuatro ciencias, la biología y la física, las dos ciencias más capadas para evitar este salto cualitativo. Es decir, en el momento en el cual tú ves la vida desde las hipótesis vitalistas que defienden gente como Hammer, gente como Kremer, gente como Reich y demás, la forma como tú ves la vida no tiene absolutamente nada que ver a esta forma, digamos, que quieren ver los biólogos mecanicistas, de que la enfermedad siempre está fuera, de que es una gente que te ataca, de que tú no tienes ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tiene el médico ha descubierto cuál es la causa de ese supuesto agente patógeno que te ha atacado. Es decir, toda esta visión que tenemos del mundo es una visión que viene del siglo XIX, que viene de las teorías económicas de Malthus y demás. Es decir, hay Máximo Sandín, que es una persona por la cual yo tengo un gran respeto, él hay un momento que dice que hay fragmentos del origen de las especies de Darwin, sobre todo en sus primeras ediciones, que son exactamente iguales que capítulos de la economía libertaria de Malthus. Y se dicen frases como, en la naturaleza nada está de más y en este festín no se ha invitado a nadie que no sean los fuertes. Bueno, pues si sustituyes la palabra la naturaleza por el mercado, tienes exactamente la misma frase en Malthus que en Darwin. O sea, exactamente. Es decir, esto viene de muy de lejos. Esto viene de muy de lejos. La construcción de esta visión del mundo es algo que se ha diseñado desde hace muchos años y que, desgraciadamente, enterró una forma de ver la vida, una forma de ver la ciencia y el universo, que en algunos casos, en el caso de algunos proscritos, es radicalmente, porque si tú te abres la obra de Reich, por ejemplo, te lees lo que explica en su libro La biopatía del cáncer, pues prácticamente no tiene nada que ver con nada de lo que te puede decir un oncólogo. Es decir, te gira completamente el concepto de lo que es el cáncer, al igual que lo hace Hammer, al igual que lo hace Kremer, al igual que lo hacen otros grandes científicos proscritos, ¿no?
Realmente, lo que está ocurriendo hoy, no vamos a entrar en detalles, la generalización, el paradigma, el cambio de mentalidad de la noche a la mañana prácticamente que está ocurriendo hoy con los nuevos hábitos que llaman nueva normalidad, tiene que ver precisamente mucho con lo que tú acabas de decir. Es decir, hay momentos, hitos en la humanidad que parece que estuvieran diseñados para girar hacia algún lugar al que nos quiere llevar alguien o nos quieren llevar algunas personas o no sé exactamente quién, pero en realidad es como si hubiera un giro a veces brusco como este o sutil que nos lleva por un camino que a veces perdiendo, y el hombre es un animal de poca memoria, desgraciadamente, se pierde de alguna manera a los pocos años ese giro y forma parte ya de un nuevo paradigma. Es decir, la gente se habitúa a ello y piensa y se hace en su interno, es decir, aprehende con H intercalada, de tal manera que parece que existió siempre. Esto no ha ocurrido así siempre. Cuéntanos eso, ese aspecto me interesa saberlo.
Sí, a ver, mira, en ese aspecto yo en el libro, mi primer libro, no quiero mencionar mucha publicidad, pero creo que es importante decir, mira, en el año 1887 se hace el famoso experimento de Michelson-Morley. Ese experimento era un experimento de interferometría que consistía en intentar averiguar si los antiguos tenían razón cuando hablaban de un éter primordial. No voy a entrar ahora en detalles, pero se concluye en ese experimento que no. A mí me explicaron de toda la vida que en el año 1887 se hace experimento, se determina que todo lo que se había hecho hasta ahora era radicalmente falso con un experimento que dura 4 horas, ¿vale? Y a partir de ahí la física ya descarta completamente la existencia del éter. Bueno, esto no es así. Hasta el año 1930 hubieron varios físicos que construyeron mejores interferómetros que no solamente primero demostraron que el éter existía, es decir, que había un efecto de la rotación de la Tierra con respecto a un supuesto campo de energía de fondo que baña todo el universo, sino que además, lo más importante, Alfredo, estaba en correlación con los movimientos de la Tierra alrededor de la Luna, de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol alrededor del brazo espiral de la galaxia y esta galaxia alrededor de su centro, y también de un hipotético centro del universo, ¿vale? Y hubieron físicos de primer orden, de los cuales yo cito uno, que es Dayton Miller, que fue el verdadero quebradero de cabeza de todos los que seguían defendiendo la inexistencia del éter y seguían defendiendo a la idea de Michelson y Morley. Entonces llegó un momento en el cual se reunieron todos en Copenhague, hicieron una reunión en la cual la idea que había era de unificar las diferentes interpretaciones que había de la cuántica, pero todos esos físicos cerraron filas alrededor de la inexistencia del éter. Con lo cual estaban matando la visión evolucionada de la física. Con esa decisión lo que hicieron fue evitar el salto del hombre hacia un paradigma diferente no materialista, que es la frase de cabecera de Tesla. Tesla decía que el día que la ciencia se dedique a estudiar los fenómenos no físicos, hará más avance en unas semanas que en toda su historia, en los cientos de años que llevamos, con una física que no nos lleva a ningún sitio, con premios Nobel que se repiten, que solamente están descubriendo cosas que no sirven absolutamente para nada. Es decir, con este giro del hámster sobre sus mismas mentiras y sus mismos dogmas, ¿no? Entonces, esto ha sido así, es decir, han habido momentos clave en la historia donde se ha cambiado la historia para el lado que ha seguido enterrando el conocimiento y siguiendo. Entonces, es muy curioso ver cómo la historia, efectivamente, unos pocos personajes han podido cambiarla o modificarla hacia un lugar o hacia otro. Y muchos de esos personajes lo que han hecho en el campo de la ciencia ha sido ir enterrando a los científicos brillantes para seguir potenciando a los científicos mediocres, ¿no?
Estos personajes brillantes, que tú has dado un ramillete de ellos, de última generación, como decíamos, fueron no solamente no aceptados en el dogma científico de la época y hacia el día de hoy, sino que también fueron bastante rechazados a todos los niveles, es decir, ridiculizados, empobrecidos, investigados, encarcelados. Fueron personas que sufrieron mucho el poder descubrir y el poder intentar compartir su conocimiento. ¿Es así?
Sí. Mira, en el caso de Louis Kerbrand, que es uno de los científicos que te he mencionado al principio, el hombre que demostró que dentro de los seres vivos hay transmutaciones nucleares, el sodio transmuta potasio, el sodio transmuta magnesio, al principio de su carrera, más o menos en los años 50-60, llegó a tener 2 nominaciones al premio Nobel por sus descubrimientos. Y una de esas nominaciones vino de un premio Nobel que se llamaba Monod, que incluso llegó a identificar el gen posible que podía estar controlando las transmutaciones de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, era otro momento, otra época. La época, en los años 50-60, todavía había gente como Fred Hoyle que podía discutir la visión del Big Bang, que podía ridiculizar el origen, biológico del petróleo, la teoría abiótica del petróleo, que es otra de las grandes episodios de ciencia proscrita, ¿no? La idea de que el petróleo tiene un origen mineral, que es una idea que los científicos rusos hace años que la tienen total y absolutamente clara, pero sin embargo aquí se sigue repitiendo el dogma y el dogma y el dogma de que los fósiles, los combustibles son fósiles, tienen un origen fósil y por lo tanto biológico, ¿no? Pero en esa época todavía se podía discutir. Pero fíjate el caso de Luikerman. Luikerman acabó recibiendo en el año 93 el IG Nobel, que es un premio que se inventaron para ridiculizar investigaciones absurdas, ¿no? Y en ese cajón desastre pusieron, bueno, pues cosas lógicas que no llegaron a buen puerto, con grandes nombres de grandes científicos con proscritos como Luikerman, que al final de su vida lo que hicieron fue ridiculizar su obra. Es decir, diciendo, no, tú has estado nominado al Nobel, nos hemos llegado a creer que dentro de una bacteria puede haber una transmutación nuclear y ahora vamos a ridiculizar tu obra, ¿no? Entonces, yo en el caso de la obra de Luikerman la tuve que prácticamente rescatar del baúl de lo más desconocido, porque esta idea era total y absolutamente ajena a la práctica totalidad de la gente, y todavía hoy lo sigue siendo, la idea esta que te digo, de que las transmutaciones nucleares en los seres vivos son clave y fundamental para entender la energía vital de la cual nos hablaban los antiguos, para entender la conciencia, para entender qué es el aura, para entender los fenómenos de bioresonancia que describen las máquinas. Es decir, todo esto he tenido que ir a hurgar muy debajo, porque se ha hecho un enorme trabajo para ridiculizar la obra de estos hombres, y te digo ridiculizar casi en el mejor de los casos, porque en el caso de Reich, yo estoy plenamente convencido que este hombre fue asesinado en prisión, y no es el único caso. Estaríamos hablando del caso de Eugene Mallow, que fue un científico del MIT que recuperó la idea de la fusión fría de Pongey-Flachmann, recuperó un montón de tecnologías perdidas del hidrógeno que los científicos rusos llevaban años, tecnologías sobreunitarias, y que murió un día asesinado en su casa en el año 2004, que fue un año tremendo para toda la ciencia proscrita, porque había una gran cantidad de información sobre ciencia rusa, sobre tecnologías del hidrógeno, como te decía, que estaban en Internet en el año 2004, pero que a raíz de la muerte de Mallow fue desapareciendo y hoy en día no se encuentra. Ha desaparecido completamente, ¿no? Es decir, el control que ha habido ha sido tremendo, y la energía que se ha gastado en enterrar a toda esta gente ha sido algo que a mí en estos 12 años de investigación, incluso hoy en día, me sorprende, ¿no?
Más de un científico ha aparecido muerto al borde de una carretera por un supuesto accidente, o también en su casa por un supuesto suicidio. Más de uno, más de dos y más de tres. Estamos hablando con Arthur Sala de un tema apasionante, los grandes científicos proscritos. Hay poco tiempo, vamos a dar paso a una información que nos da nuestro compañero John, y a partir de ahí volvemos a hablar ya con preguntas del público, de las personas que te están viendo y escuchando, con Arthur Sala. Será dentro de un minuto.
Pues sí, Alfredo, vamos a daros una información de Mindalia.com, así que ahí os la pasamos.
En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com. O llámanos por WhatsApp al +34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
Estamos de nuevo con todos vosotros, todas vosotras. Arthur Sala, en directo con nosotros, los grandes científicos prescritos, es el hilo conductor que nos lleva en esta conversación. Damos también paso a algunas preguntas que podéis hacer y habéis hecho a lo largo de este tiempo, dirigidas a Arthur. Una de ellas viene desde YouTube. Estamos saliendo por multidirectos en Mindalia, no solamente por YouTube, por otros medios, otras plataformas, pero desde YouTube, Javier Soto Azán, desde México, pregunta, ¿desde que se creó el Gollum se ha seguido ese instructivo creador? Esa es la pregunta de Javier.
¿Desde que se creó el Gollum? No.
Bueno, es una pregunta que hace, espero que la interpretes de alguna manera, o si no puedes, no quieres responderla, pero es un comentario.
No, es que no sé qué responder. No sé qué responder.
Yo tampoco sé cómo planteada la pregunta, porque por eso te la he hecho textualmente. A veces la interpreto, pero es que no tengo capacidad de interpretación en este momento a esa pregunta. Vamos con comentarios desde YouTube, no te preocupes. Esto suele suceder. Desde YouTube, Javier Soto también dice que existe un libro que se llama La historia de la ciencia y describe cómo algunas veces se han manipulado los logros científicos para convencer al público en general de los éxitos. Bueno, pues ese es el comentario también que hace en compañía de la pregunta. Hay también preguntas que no tienen que ver con el tema que estamos tratando hoy en cuanto a los científicos prescritos, pero que hacen las personas, en este caso desde Facebook, Natalia Rodríguez, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto, dice si hay médicos por la verdad en Suiza. ¿Qué te parece, y ya aprovecho para comentarte, Artur, este movimiento que está ocurriendo en todo el mundo de médicos por la verdad, pues bueno, todos los las profesiones prácticamente por la verdad, que está siendo también denostado, ya el colectivo, no solamente a la persona, sino al colectivo, porque también ha habido prescripciones y también persecuciones contra colectivos determinados que defendían cierta verdad y un cambio de paradigma? Esto también ha ocurrido en la historia.
Sí, lo que pasa que no es que quiera evitar la pregunta, pero sobre lo que está pasando hoy en día ya hay muchísima gente hablando y sobre la historia anterior a todo esto hay bastantes menos. Yo no es que quiera escurrir la pregunta, pero es que lo que quiero decir es que lo que está pasando ahora tiene su origen, si lo podemos situar en un buen punto cero, en la controversia entre Pasteur y Bechem, que antes he hablado, ¿vale? En la idea del supuesto carácter patogénico de virus de bacterias, que luego en el siglo XX se le añade el carácter de los virus. Y los virus es, digamos, una capa que se solapa sobre esta idea supuestamente patogénica, donde se descarta la teoría del terreno que defendía gente como Claude Bernard. Y la idea de la homeostasis, es decir, la idea de que es el propio cuerpo el que tiene el mecanismo de sanación y de que es continuamente denostada por parte de la visión mecanicista, porque no importa cuán bien te cuides, no importa de cuán bien tú tengas la capacidad de autosanarte, aquí la única cosa que importa es el positivo que has dado o en la bacteria que ha entrado o demás, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto, yo no voy a entrar más en detalle, no porque no quiera, sino porque otros ya lo han hecho, insisto, no, sino para recomendar a todo el mundo que lean Bechem, que lean Bernard, que lean Bioelectrónica de Vincent, que lean Hammer, que lean todos estos grandes autores, donde encontrarán una visión de la biología que por su propio peso hace que todo lo que esté ocurriendo hoy en día se caiga. Se caiga porque son hipótesis, son ideas tan sumamente endebles que se aguantan solamente por la enorme presión mediática y el repetir y repetir y repetir continuamente lo mismo en los medios de comunicación masivos.
Uh-huh. Me parece muy importante lo que dices. Me dices, realización, que te eches un poco hacia atrás para que se te vea mejor. Me parece muy importante lo que dices porque justamente lo que está sucediendo hoy y también mañana y pasado tiene que ver con lo que ocurrió ayer, si lo sabemos unir. Decía antes que el ser humano tiene muy poca memoria histórica y a veces hay gente que se aprovecha de ello. En cuanto a que incluso las palabras populares como luchar contra un cáncer o nuestras defensas, elevar nuestras defensas, no tiene nada que ver con una teoría del equilibrio en el que todo absolutamente tiene que estar en su justa proporción, en su justa medida y en su justo tiempo para poder tener eso que se llama homeostasis, que es el equilibrio en el que se basa nuestra salud, estar saludables. Vamos avanzando en este sentido. Si te parece, la pregunta que me gustaría hacer, porque estamos arañando ya prácticamente los últimos minutos, es ¿qué tendríamos hoy, Artur? También es una pregunta de mucha envergadura, muy amplia, pero me gustaría intentar sujetarla. ¿Qué tendríamos hoy? ¿Qué mundo podríamos vivir hoy si a estos científicos, estos últimos científicos, un pequeño ramillete de ellos, se les hubiera dado la oportunidad de ser escuchados, de aplicar sus teorías y de beneficiar a la humanidad con su conocimiento? ¿Qué mundo estaría hoy en vigor?
A ver, yo creo que en el campo de la salud tendríamos un paradigma total y absolutamente diferente. Total y absolutamente diferente. Date cuenta de que el gran poder que se instaura por parte de la industria farmacológica viene después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el momento en el cual la industria farmacológica despliega completamente todo su potencial y se apodera del conocimiento médico moderno. y lo hace a partir de el tratamiento químico, dejando de lado el tratamiento bioenergético, ¿no? Si nosotros pudiéramos entender que somos vibración y frecuencia y que esto no es una frase New Age o de la nueva era, sino que es real, científicamente demostrable. Hubo un científico que se llamaba George Lakowski, que utilizando un sistema de alto voltaje y alta frecuencia podía dar energía a las células para que éstas pudieran hacer un trabajo mejor para autosanarse y autorrecuperarse. Si lo primero que tendríamos sería una medicina bioenergética y no una medicina química e industrializada. Esto sería el primer gran cambio que yo vislumbraría si estos científicos hubieran triunfado. Esto en el campo de lo que sería la salud. Y en el campo de la física, sin duda, estaríamos en la física escalar, estaríamos en la física no invasiva, estaríamos en una física que no es como los problemas que tenemos hoy en día de electrosmog, que estamos utilizando ondas transversales, que a pesar de no ser ionizantes, tienen efectos biológicos totales. Es decir, me hace gracia porque unos alumnos de cuarto de primario, el otro día vi que hicieron un experimento que demostraban que la wifi tiene un efecto. E hicieron algo muy sencillo, como es poner unos berros, unos germinados de berros, con una wifi encendida y con una wifi apagada. Y en uno crecieron los berros y en el otro no crecieron los berros. Por tanto, es evidente que hay una influencia. Es decir, alumnos de cuarto de primaria están demostrando cosas que doctores en física están negando. Entonces, lo que quiero decir es que si hubiera triunfado esta ciencia, y tendríamos sobre todo una física que investigaría el campo escalar y el campo de la conciencia, y entenderíamos que detrás de esas ondas escalares hay el puente para comprender los fenómenos de la conciencia, porque la conciencia es un fenómeno no local, y ahí nos meteríamos en el gran paradigma que tenemos que desmontar de la física académica, es que la memoria, la inteligencia, no es algo local, no es algo que se produzca en el cerebro, sino que se manifiesta en el cerebro, pero que pertenece a un campo de conciencia global. Esto es así, esto ya está demostrado. No tengo que estar yo aquí diciendo algo que es así, ya está demostrado. Es decir, paradigma materialista se caería, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes pilares sobre los que el mundo hoy en día sería diferente si esto hubiera triunfado. Más otros pequeños subpilares que derivan de esto. No es poca cosa, digo yo. O sea,
No es poca cosa. Pero fíjate que esto de decir que la conciencia no es local y que no reside en el cerebro es, aparte de toda una revolución que ya se ha dado en su momento, es decir, ya se ha demostrado suficientemente, pero no cabe en la cabeza de millones de personas todavía eso, Arthur.
Se te ha cortado, Alfredo.
Ahora he vuelto. Decía sí. que esto de que la conciencia no es local, nuestros pensamientos están el cerebro es un módem simplemente, no entra, la capacidad de ese pensamiento no entra en la cabeza de millones de personas y está más que demostrado.
No, es lo que te decía, la inercia propia de tantos años de escribir esta visión estrictamente material del mundo ahora está autoimpidiendo que, porque yo no tengo nada contra los maestros ni los científicos que defienden este paradigma. Simplemente muchos de ellos son buenas personas, pero creen en leyes que, aunque por más que les cueste de creer, están total y absolutamente sobrepasadas, están totalmente superadas. Entonces es urgente y urge, y ese es el gran drama que tengo yo a nivel personal, de hacer ver de que es necesario dejar de creer ya en cosas que no son ciertas y que, producto de eso, están llevando a la medicina, a la física, a la geología e incluso a la química a no dar ya más soluciones, ya no dan más de sí. Son ciencias que ya no dan más de sí porque chocan contra sus propios dogmas y sus propias mentiras de las cuales hace 150 años empezaron a escribirse y empezaron a redactarse como la base fundamental de su ciencia. Es decir, yo hago un ejemplo muy claro. Si todas las medicinas tradicionales tienen claro de que la sanación de una persona viene del equilibrio de una energía vital, y para la ciencia alopática moderna la energía vital no existe, imagínate hasta qué punto estamos en un punto total y absolutamente polarizado. Es decir, ¿cómo nos podemos entender cuando la base de lo que yo creo y sobre lo que fundo mi ciencia, tú dices que no existe? No podemos entendernos. Entonces, este es la época que, como decía filósofos como Jordi Pigem, estamos en la época del posmaterialismo. Y estamos ya despertando de esta pesadilla posmaterialista a las cuales los materialistas nos quieren llevar hacia otro escenario que me da mucho miedo, que es el escenario del, de que la inteligencia artificial va a acabar dominando al hombre.
El transhumanismo, digamos.
El transhumanismo, perdón, no me salía, que ese escenario realmente a mí es la única cosa en este mundo que realmente me da, como se dice popularmente, mucho yuyu.
A mí también me da mucho yuyu. Gracias, Artur, el tiempo ha dado para lo que ha dado. Te volveremos a invitar porque eres una persona con una gran información que es muy valiosa para muchas personas, como demuestran los agradecimientos que te dedican en directo. Gracias. Y volveremos a entrar en contacto con Artur Sala. Gracias, Artur, por estar ahí, por ser todo lo que eres, además de la información que tienes. Volveremos a encontrarnos en un nuevo directo con vosotros aquí en Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, hablando de cosas interesantes como hoy nos ha traído Artur Sala a Mindalia. Gracias y volvemos a encontrarnos en un nuevo directo. Gracias a todos, gracias a todas.
Gracias, Alfredo.